Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastioli en un podcast de Escalae, exactamente el podcast que despide el año 2005. Y para despedir bien, es decir, para hablar de finales, pues usamos los principios. Hoy la conversación va a girar alrededor de la experiencia reciente de cuatro personas que en Barcelona desde hace muy poquito son arquitectos. Se trata de Esther Rovira, que se ha licenciado recientemente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional, de Mar Muñoz, que ha hecho lo mismo, es decir, se ha licenciado como arquitecto en La Salle, de la Universidad Ramon Llull, de Ana Vergés, de la Escuela del Vallès, de la Universidad Politécnica, y de José Manuel Toral, de la Escuela de Barcelona, de la Avenida Diagonal. Paola, yo creo que esta vez, en vez de relatar su currículum, como en este momento yo creo que hablamos de personas con mucho más futuro que pasado, quizá ellos nos sitúan en sus puntos de partida. Sí. Vamos a identificar de dónde salís, si sois de Barcelona o no, y ese punto de inicio en el que cada uno de vosotros aparece en una escuela u otra. Arrancamos con José Manuel, ¿nos cuentas?
Vale, bueno, a ver, ¿qué es lo que más te gustó o qué es lo más interesante que rescatás de tu escuela, ¿no? ¿Qué es lo que no cambiarías de tu escuela?
Lo que no cambiaría, bueno, sí.
No lo digas en voz muy baja porque no lo oiremos.
No, o sea, hay muchas cosas. Lo que, en general, de la formación de arquitecto, yo no sé si te responderé directamente de mi escuela porque me parece que es algo que lo dan muchas escuelas, pero yo... De la fase de estudiante y tal, lo que no quiero perder, lo que me gustó es la ilusión, ¿no? Es decir, cuando sales de la escuela, sobre todo lo que tienes es mucha ilusión. Y cuando estás fuera, tienes que luchar por no perderla. Es decir, constantemente...
Era un absurdo en
sí. Sí, el propio proyecto, volverlo a interpretar... Y todo esto requiere muchísima ilusión que en la escuela la tenías y, sin embargo, luego tienes que luchar por no perderla. Entonces, respondí a la pregunta, ¿qué es lo que no querría perder nunca, no? Es esta ilusión que en la escuela sí que
te la... Hombre, yo creo que Paola te está preguntando, porque a veces entre profesores se comenta, dice, yo en realidad sigo siendo profesor por el lujo de seguir pudiendo ir a las clases de no sé quién. O porque me pareció que me quedó todo pendiente y lo mejor es que lo siga explicando. Creo que se refiere a algo de esto, Paola. Es decir, esa relación que has tenido gracias a estar justo los años que tú has estado estudiando en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. No sé, hace 10 años alguien diría, tuve la suerte de tener de profesor a Boneo, ¿no? Creo que eso es lo que te está preguntando, Paola. ¿Cuál fue tu suerte?
Mis suertes fueron los profesores de proyecto. En general, bueno... Mi caso, la asignatura de proyectos ha sido la que más me ha influido. Entonces,
¿de dónde vienes, José Manuel? ¿Eres de Barcelona o eres de fuera de Barcelona?
Para mí eso es lo más importante.
En Madrid, luego estudié en Tarragona y luego vine a la escuela.
¿Naciste en Madrid y acabaste en Barcelona en la escuela?
Exactamente.
Ay, ¿qué pasó ahí? Esa traición.
No, soy madrileño de nacimiento y de los primeros años de mi vida y luego... Fui a parar por temas familiares, mi padre acabó en Tarragona. Ajá. Y entonces de Tarragona cae en Barcelona.
De momento ya sabemos que tenemos un topo en la mesa, ¿eh? Vamos a ver cómo lo administramos. Ana, ¿tú de dónde sales?
Yo salgo de Barcelona, bueno, en Sant Cugat, nací en un pueblo y ahí me quedé en el pueblo. Fue bastante una opción de proximidad. Tampoco tenía nada claro que era la arquitectura en el que pretendía hacer yo en mi vida. Me metí en arquitectura un poco así de sopetón y me encantó, la verdad. Es que muy bien. Muy contenta, realmente estoy muy de acuerdo con él. El tema de la inquietud en las universidades y bueno, de no perder nunca ese, esa búsqueda. Y suerte, qué suerte. Bueno, la verdad es que mi universidad, lo bueno que tienes, que es una universidad muy pequeña, conoces muy bien a los profesores que tienes. Y la verdad es que, bueno, si tuviera que quedarme con algo, sería con un profesor que llega a ser profesor, es Robert Brufau, es para mí el mejor profesor de la universidad y creo que, bueno... Dicho por mí, dicho por toda la universidad. Realmente.
¿No es un profesor de proyectos?
No es un profesor de proyectos, pero es uno de los grandes incitadores de la arquitectura. Es profesor de estructuras, pero vaya, tiene tanto de bueno de estructuras como de proyectos. Y siempre, bueno, se hace un concurso anualmente de quién es el mejor profesor. Se llama Escalímetro de Oro y lo ha ganado cada año.
Escalímetro de Oro. Se le está hundiendo la estantería.
Desde luego, la tiene llena de
quilates. La tiene que volver a calcular para que la avance el escalímetro. Sí. ¿Y piensas que entonces eso a ti te da un valor añadido? ¿Tú sabes más de estructuras? ¿Lo vives así? O
bueno, de cercanía. Tampoco me ha interesado mucho la estructura, pero he llegado a entenderla de una manera diferente. Y realmente es una de las cosas con las que juegas a nivel de proyectos y a empezar y ya lo asumes como algo.
Te influye, está ahí y forma parte de ti definitivamente. ¿Te lo has llevado de la escuela?
Sí, la verdad es que sí. Sí, sí.
¿Y Mar Muñoz? ¿Qué nos cuenta de la Salle? ¿Qué te llevaste y de dónde sales?
Bueno, yo soy de Barcelona, Barcelona ciudad, nacida, vivida, no he salido de aquí, o sea, es mi ciudad. Y arquitectura fue, escoger arquitectura era por una cuestión muy simple, con 18 años tampoco la tenía muy claro realmente. Sabía simplemente que me gustaban muchísimo las ciencias, pero no solamente la ciencia, ¿no? Y arquitectura para mí pues mezcla ciencia y arte, o como quieras llamarle, ¿no? Y este equilibrio me atraía mucho, cosa que me parecía un poco inalcanzable, pero me pareció muy, una cosa muy, muy sutil. Y aquí empecé. Entonces, bueno, la universidad, yo soy de La Salle, es una universidad también muy pequeña. Creo que el ambiente de ser poca gente, todo el mundo se conoce, hay pros y contras, creo que hay más pros. Se te puede dar una formación con más personalizada. Yo me llevaría sobre todo, hay un aspecto en la universidad de que coges un proyecto tuyo y luego lo haces posible, es decir, desde estructuras, instalaciones, urbanismo. Entonces, el hecho de haber conseguido varios años hacer realidad o intentar resolver todos los problemas de un proyecto, o por lo menos planteártelos, y ver que era como un juego muy dinámico, que la cosa se iba, entre comillas, liando, ¿no? Y entonces ver que todo realmente, todas las materias se interrelacionaban para conseguir un uno, que era tu edificio, ¿no? Y además que tú querías como era, eso es lo que más me gustó. Además, un trato, eso, muy, muy personal. Los profesores de instalaciones son arquitectos, los profesores de estructura son arquitectos. Te entienden, ¿no? Cuando estás explicando cosas que, bueno, que la mayoría de gente pues no entiende cómo este detalle, pues no, ¿sabes? Sí que es muy fácil, pero no quiero este resultado. Y el hecho de todo el mundo apoyarte para conseguir una idea, pues eso es lo que me llevo, el decir, si lo quieres, lo puedes, ¿no?
Estás muy contenta de ese factor. ¿Lo explicas con esa vehemencia porque has notado que en otras escuelas no lo cuentan? ¿O?
No. Sí. Es porque lo que me gustó es un poco el decir, vaya, me encantó ya lo explico así. Me encantó en cuarto. Yo pues venía, los primeros cursos pues te enseñan un poquito de todo, pero no. Y yo tenía, bueno, llegué a cuarto y con un proyecto que yo quería hacer, una tontería, pero quería hacer una fachada muy grande, todo un edificio azul de cristal. Y claro, dije, pero es que está mal. Entonces, bueno, ¿cómo que está mal? Entonces me pasé todo el curso haciendo la fachada de ese edificio. Fue la cojo fachada, ¿no? Por decirlo de una manera. O sea, acaba siendo increíble. Y el hecho de haber sido capaz de decir, mira, cualquier cosa que quiera, o sea, cuando yo opine que proyecto un edificio, no cerrarte, es decir, puedo hacer lo que sea y cómo llegarlo a conseguir. Es decir, todo el tema de climatización, todo el tema de tipos de cristales, de todos los temas, al final, para conseguir una fachada, ¿no? Y bueno, pues esto se ha repetido en varios cursos. Este fue a lo mejor el que estuve más orgullosa, pero esto es lo que me gusta.
Y ten cuidado de resolver estas cosas, ¿eh? Porque si haces muchos edificios con fachada de vidrio azul, no, me es parece eso. Que en Barcelona os va a bajar la energía.
Claro, pero no era eso. Es decir, era un absurdo en sí.
Sí, entiende.
Era el empezar con un... Bueno, quiero hacer este proyecto, me gustaría esto, pero no puedo hacerlo porque no está bien, ¿no? Bueno, ¿por qué no está bien? Vamos a mirar qué podría... Y bueno, y empezar a investigar, ¿no? Que para eso sirve la universidad, para ilusionarte, que es lo que decía, investigar, para
claro, te diste cuenta que tuviste que deshacer cosas que pensabas como ciertas y a la vez construir cosas que pensabas como necesarias, ¿no?
Y para mí eso es lo más importante, es decir, aprender que todo es posible, ¿no?
Y Esther Rovira de la SARC.
Yo...
¿Sales de Barcelona también?
Sí, de Barcelona, nacida, estudiada aquí... No, yo me quedo con muchas cosas, pero sobre todo con el hecho de desde primero nos decían que nos iban a tratar como arquitectos, ¿no? que nos iban a dar la motivación suficiente, que tendríamos toda la libertad, y realmente eso se llevó a cabo. Con profesores fantásticos, me quedo con muchísimos, con Efren y Cristina, sobre todo.
¿Que son de Madrid?
Sí, casi todos son madrileños con los que me quedo. Luego con Pietro Caruso también, con una motivación impresionante y empezando proyectos con maquetas sensoriales que luego al final acababan en proyectos, en secciones, etcétera, etcétera. Y con Luis Díaz Mauriño. Y bueno, dos madrileños, dos de tres.
Está bien, eso es lo que te llevas.
Sí, eso es lo que me llevo. Pero sobre todo esto, ¿no? Que siempre nos escuchaban mucho. No era eso de esto está mal, era mira, es, era como un reto más propio que no una exigencia y crítica del profesor.
Casi como si el reto fuese resolver la confianza que se te da de partida, ¿no?
Exacto, es saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y con esto me quedo, y como José Manuel me gustaría no perderlo, aunque a veces ahora fuera es un poco difícil, y sobre todo hacerte un poco creíble lo que tú estás contando, porque en la universidad te dicen todos, bien, sigue, ¿no? Y aquí te dicen, no, para. Y tengo que dar gracias a la universidad donde he ido, porque me he vuelto muy tozuda. Y
¿qué ocurre fuera,
¿no? ¿A dónde llego? No sé.
Bueno, yo recuerdo haber oído, no sé a quién, es una lástima, pero recuerdo haber oído una vez a alguien hablando de las realidades, la realidad de la escuela, ¿no? Decía, bueno, es que esto está mal explicado. Decía, la realidad es la escuela. Lo que no es real es lo que ocurre fuera, ¿no? Y el esfuerzo es poder trasladar lo que has vivido en la escuela a una situación que ocurre en el exterior, que es lo que no es la realidad. No sé si sois conscientes de ser representantes de la primera, o como mucho segunda, generación de arquitectos salidos en Barcelona de una situación nueva, que es una situación en la que ya conviven como mínimo cuatro escuelas diferentes. Y no sé si es por casualidad, pues habéis sentado los de la escuela pública de un lado y los de la escuela privada, las escuelas privadas
es que
de
me
otro.
Me ha llenado, sí. Opuestos, pero no enfrentados.
¿Habéis tenido esta consciencia durante vuestras carreras de la existencia de las otras escuelas? ¿Sí? ¿De qué manera?
Porque Ana, porque tú estabas saliendo con un chico de mi universidad. Ah. Por eso.
No por otra cosa.
Hay canales subterráneos.
Yo me acuerdo de cuando salió la sobre todo la internacional.
Ajá.
Sí. Cuando salió hubo protesta. Era porque todos los profesores un poco buenos de nuestras universidades.
Sí.
Se fueron a las universidades privadas.
Pero no cabían tantos, eran pocos, ¿no?
No cabían muchos, pero algunos se fueron. Y algún que otro cartel colgado así en los pasillos había, me acuerdo.
Pero lo bueno fue que los de la CHAP, muchos venían a las conferencias, que durante los dos primeros años fueron buenísimos.
Es que el nivel que había era tan diferente que en nuestra universidad. Realmente es algo que...
¿Os parecía que era así? ¿Luego lo habéis vivido como real o era un poco aparente?
No, yo realmente veo, o sea, lo he inquietado según cómo que podía estar la universidad, al menos la mía, en cuanto a proyectos, ideas. Claro, fue un poco abrirse un poco hacia afuera, hacia nuevos arquitectos, conferencias. Fue realmente una cosa que a mi universidad no existía.
Pero esto duró poco.
¿Por qué? Porque se estableció una competencia y entonces todas las escuelas se fueron espabilando para organizar sus propias sesiones culturales.
No, yo creo que culturalmente han tenido más presupuesto las privadas.
Hombre, ¿más presupuesto?
Claro. Bueno, no sé, pero en mi escuela traían a quien podía entrar allí el día de inauguración.
Ya.
Claro. No, y luego siempre tienes la sensación de que quien viene es el amigo del profesor, ¿no?
Sí.
Que decir, el que no tal.
Ajá.
Pero siempre, si en las escuelas privadas siempre veías, va a venir no sé quién en la Salle, en la tal.
Y entonces, ¿qué hacíais? ¿Os colabais en la Salle y en la SAR?
Bueno, claro, pues ya está, ¿no?
Pero igual, no, el error.
Vosotros también os colabais, por ejemplo, en la biblioteca, ¿no?
De
la
SAR.
Sí,
¿no? Hay un tema y es importante. La biblioteca que tiene la UPC no es comparable a cualquier biblioteca de cualquier universidad de arquitectura que haya. Entonces, evidentemente,
O sea,
hay un intercambio, ¿no? La pública pone la biblioteca, la privada pone la pasta para los conferenciantes buenos, ¿no?
Son complementos.
Sí. Esto lo manejáis, lo habéis manejado como estudiantes, conscientemente, con novios o sin novios, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Y, pero aún así, quizás sería bueno, ¿no? Que las escuelas se empezasen a organizar para que este compartir, que sale como de manera quizá demasiado espontánea y demasiado en manos de los estudiantes, estuviese como un poco más organizado. Y os comento, aquí hemos charlado con responsables de las cuatro escuelas. Y este como deseo salía en la conversación, ¿no? A ver de qué manera sería posible empezar a compartir por lo menos una agenda de actos públicos, ¿no? Sí, se hacen conferencias muy interesantes y personas que es difícil que vengan a Barcelona gracias a la acción de la SAIE y de la UIC, ¿no? De la SARC. Pero también es verdad que, por ejemplo, hace escasas semanas en Diagonal, en Archab, había una exposición fantástica de un concurso como era el de Palma de Mallorca, y eso no estaba ni en la SAR ni en la SAI, estaba allí en Diagonal, ¿no? Pero en cambio, ¿cuánta gente se había enterado de que ese concurso estaba allá y que era posible ver las maquetas y ver todos los proyectos, ¿no?
Hombre, aquí hay un... Yo me acuerdo mi experiencia personal de coger moto e ir a colgar carteles, o sea, decir, no, o sea, las cosas como son. O sea, ¿cuál era la vía? Pues como no hay nada, ninguna plataforma, nada que esté montado, la manera era, salían de la fotocopiadora, pum, carpeta, y ¿quién va para la...? Pues venga. Y hemos colgado aquí, allí, no sé qué, no sé cuántos. Era el medio de difusión que, que yo conozco personalmente. O sea, es...
Sí, sí, nosotros llegamos a montar una plataforma, se llamaba 3A, que era una asociación de alumnos de arquitectura, le llamábamos. Ajá.
¿Sigue funcionando o se murió?
Se murió, se murió. Pero estaba muy bien. Época universitaria. Y nos aprovechábamos de los profesores de la internacional, de la UIT, y hacíamos, bueno, fiestas. Pues fiestas, conferencia para todos los amigos, arquitectos, estudiantes de todas las universidades. Y venían de todas las universidades, realmente.
Sí, pero lo movieron los estudiantes, esto.
¿Dónde lo hacíais? ¿En un piso?
Una casa que estaba abandonada, que era de un chico de...
¿Una casa ocupada?
Sí. Bueno, no era de la familia, ¿no?
Sí. Era de un chico que estudiaba también
arquitectura. Un sitio grande, vaya, ¿no?
Sitio grande, sí,
con jardín y... Nos lo pasábamos muy bien.
Hacíais ese secuestro legal, ¿no? Y luego unas copas.
Sí, sí, sí. Hacíamos una conferencia, grabábamos en vídeo, después editábamos y vendíamos los CDs y esto.
¿Y qué tal? ¿Cómo funcionaba el mercado de los CDs?
Bueno, no nos borraba. Duró lo que duró, ¿no? Duró.
¿Los dejabais luego en las bibliotecas, esos CDs? ¿Están en todas las bibliotecas o no?
No, que va. En mi universidad nos dejaron un espacio para que lo difundiéramos y tal, y en la suya también, en la UIC.
Lo podríamos recuperar y ponerlo
en
la web. Sí, lo llegamos a vender en... pusimos una cosa en el CCB y llegamos a vender ahí y se vendió en una...
Y bueno, ahora mantenéis vinculación con las escuelas, os habéis involucrado en los programas de posgrado o ya habéis dado por zanjada esta primera relación, digamos, con la universidad. ¿Cómo os va? José Manuel, ¿sigues en algo? O...
No, yo sí. No, yo durante un tiempo me planteé el hacer un posgrado tal y cual y intentar seguir la universidad. Pero al final he llegado a mi interés es en enfrentarme a la vida del arquitecto, ¿no? Uh-huh. Es decir, la vida del arquitecto que construye y más tradicional de la buscar más que la visión tradicional del arquitecto, que es la que yo tenía antes de entrar en la escuela y la que me gustaría adquirir. Y entonces, más que nada, mi preocupación ahora es adquirir el oficio y una vez tenga el oficio, tal vez me plantee volver a la universidad o hacer un posgrado y tal. Pero
la escuela, entonces, lo que no te ha dado es el oficio, esto seguro.
Seguro, seguro que no me ha dado el oficio. Uh-huh. Es decir, y mi preocupación ahora es en adquirir este oficio.
Localizar ese oficio, lo consideras necesario. Porque antes hablabas de reinventarte, de hacer tu propio proyecto.
Bueno, es decir, en general tienes... Pero siempre todo depende de tener ese oficio. Uh-huh. Es decir, cuando estás en una reunión, conseguir que algo tire adelante, vaya un camino a otro, es el oficio de estar en una reunión, de saber cuándo tienes que decirlo, cuándo no, si ahora conviene. Uh-huh. O sea, en general son las tablas que se dicen y las considero muy importantes más allá de que luego el proyecto sea mejor o peor. Es decir, que son toda una serie de situaciones que envuelven al arquitecto que... O sea, yo ya tengo suficientes ideas en la cabeza desde haber salido de la universidad que más no necesito. O sea, no digamos... Tienes
ideas de por vida, la biblioteca de ideas que dice Emilio Luis la tienes llena.
La tengo, ahora mismo sí. Todavía no he vaciado nada como para seguir llenándola. Entonces ahora quiero coger un poco de oficio a ver si intento construir alguna de estas ideas.
Ponerlas a prueba.
Exactamente. Y una vez ya me maneje con estas pocas ideas que tengo en mi biblioteca de ideas, pues volvería a la universidad, pero para... Porque sí que entiendo que la universidad lo que te hace es... Te da ideas y te genera, te hace un movimiento en esta biblioteca que comentaban. Mansi y Tuñón, pues...
¿Tienes esa sensación? ¿Tienes esa sensación que la universidad te da ideas? Bueno, o te ayuda a sacar. Ayuda. ¿Sabes aquello de Miguel Ángel, de la estatua estaba antes o después, ¿no?
Mira, sí. Yo te lo explico.
Sí.
Esto lo tengo muy claro.
Sí.
Es una metáfora que a lo mejor es difícil de explicar, pero para mí las cosas... O sea, siempre tienes la sensación de que ya las sabías.
Ajá.
Es decir, porque tú no aprendes algo hasta que algo que tú ya habías oído lo vuelves a oír. Es decir, tú vas como si tú fueras andando y se te quedaran enganchadas pelotas. Tú no te das cuenta que esas pelotas se te han quedado enganchadas, simplemente se te van quedando enganchadas y un día alguien te da un empujón y se te cae una pelota. La miras y dices, hostias, he aprendido algo.
Ajá.
Y entonces en ese momento te dices, no, pero este algo ya lo tenía. Si tú notas que esa pelota ya la tenías dentro, pero tú no eras consciente de ello. Un poco la universidad lo que te hace es, se hace que se te enganchen muchas pelotas, que luego la vida, que te da muchos empujones, te ayuda a darte cuenta y aprender cosas, pero que en el fondo tú siempre tienes esa sensación de que ya lo tenías dentro.
Me estás recordando una película de Monty Python que se llamaba El sentido de la vida o algo así. y que algo de esto había, ¿no? Algo de esto había. Es una película, no sé si la habéis visto, que hay una escena que se va repitiendo que son unos peces que van diciendo good morning, ¿no? Van pasando por la pantalla y se van situando de frente. Y que, bueno, un poco lo que hacían era esto, efectivamente, sobre esas pelotas, sobre esa situación o sobre ese agua que le rodeaba, de repente algo va tomando un sentido. Que quizás eso, ¿no? Lo que estás describiendo como el hecho de aprender o localizar el interés de las cosas. Todo va contigo, pero hay un momento en que aquello tiene un sentido. O sirve para algo, ¿no? O has encontrado...
No, pero yo sobre todo defiendo esta... O sea, el que al final tienes la sensación de que ya estaba dentro de ti, ¿sabes? Solo que ha habido algo que lo ha despertado. Y yo creo que ese dentro de ti te lo da la universidad, que es la que te llena, bueno, la universidad, las publicaciones, las conferencias en general, todo esto te va llenando de cosas que no sabes bien para qué te sirven, pero te van llenando y un día cogen sentido.
Tú lo ves igual, Ana. Tu vinculación con el posgrado la has dejado de momento pendiente porque también estás llena, tu mochila está a rebosar...
No, mi mochila siempre me da la sensación que está vacía mía. Yo me siento un poco como que, bueno, siempre tienes ganas de más y siempre tienes ese miedo a perder un poco el hilo y a quedarte con cosas que cuando sales realmente las ves muy serias, muy, muy lineales, o sea, hacer un proyecto, el desarrollo, el tal, y no quedarte con el tema de las ideas y de la búsqueda y eso. Pero esto siempre te sientes un poco vacío, pero intentas llenarlo con lo que sea, ¿no? Ahora, de aquí a volver a la universidad y tal, pues quizás sí a nivel de irte al extranjero, ¿no? De esa...
A otra universidad, entonces.
De ir probando, de un poco de ir catando de aquí, de allí... Pero no, tampoco veo, o sea, me gustaría mucho más realmente, o sea, porque lo veo la manera fácil de entrar así, de conocer a alguien interesante en el extranjero y tal, para entrar a, no sé, quizá más tarde a trabajar o hacer, sobre todo esto, un poco diversificar, ¿no? Ir buscando cosas aquí y allí. Y nada, tampoco, la verdad es que lo que apetece es, alguna vez salidos, yo es que he acabado hace, en febrero acabé, con lo cual las ganas están para...
Estás gateando, Mar, ¿tú sigues gateando o ya te has puesto de pie y estás mirando el posgrado?
Yo, bueno, de la escuela, cuando yo acabé en 2003, y bueno, sí que luego pues estaba con una reacción de fuera, ¿no? Pero luego algo me faltaba, ¿no? Es decir, el mundo es esto, todos son golpes y muchos papeles, muchos visados, mucha... Es decir, al final acabo diciendo, no, esto no es lo que yo quería. Entonces tuve la oportunidad de entrar de profesor adjunto, de becario, de decirle como se quiera, y en proyectos, y realmente me motivó muchísimo y me encanta, o sea, me apasiona el... es como una burbuja, ¿no? O sea, tú estás en el mundo que todo el mundo sabe todo, todo el mundo opina, todo el mundo... que acabas diciendo, pero ya no sé si sé lo que sé, ya no sé, ya te acabas, no, es verdad, acabas con una inseguridad que ya...
Y entonces lo resuelves enseñando.
No, entonces piensas todo es una mierda, ¿no? Sí. Todo es un desastre.
Yeah.
Y vas a la escuela y ves esa motivación, esas ganas de luchar por algo, ¿no? Mm. Y dices, hombre, no, que sí, va, venga, que hay algo, ¿no? Sigamos, ¿no? Mm. Intentando convencer a fulanito, a menganito de que esta es una buena idea, de que se tiene que luchar, ¿no? Pero es un poco el coger aire, ¿no? Me ayuda mucho a coger aire, me gusta el motivar, ¿no? Cuando ves a alguien que pues está un poco así, decir, resulta, pues mírate esto, mm. y no sé, lo que decía él, ¿no? Coge pelota, ¿sabes? Sí.
Tirar de pelotas para que se le peguen en el cuerpo, ¿no?
Uh-huh. Y eso realmente lo encuentro muy, muy satisfactorio. El equipo de profesores está realmente es fantástico y bueno, estoy muy contenta. Y esa es mi vinculación actualmente con la escuela y bueno.
¿Y tú, Esther, qué? ¿Mantienes relación con la escuela o...?
Pues eso quisiera.
¿Lo estás negociando?
No, a ver, como Ana me planteé el posgrado, pero también si era posgrado era fuera, ¿no? No me apetecía quedarme en Barcelona. Uh-huh. Después de presentarme dos veces a la beca de la Caixa... Uh-huh. Pues lo vamos a dejar para más adelante.
¿La Caixa cuál es? ¿La Fulbright?
No, la de la Caixa de Pensiones.
Ajá.
Y bueno, es una beca muy buena, te lo dan todo, pero es muy difícil entrar. Uh-huh. Y luego con el tema de la universidad, y como dice Mar, de profesor adjunto, he estado este año un poco, pero no sé, me he desilusionado mucho. Porque yo estaba de adjunta de historia y traía mis películas Nosferatu y
urbanismo,
polis y Doctor Caligari, y resulta que solo te tratan de secretaria, ¿no? Yeah. Tú vas allí con mucha ilusión y con ganas de aprender también y de comentar, y resulta que te tratan de secretaria y no me interesa porque estoy perdiendo unas horas que podría estar haciendo otras cosas.
Uh-huh.
Y me encantaría relacionarme con la universidad. Uh-huh. Pero
más de igual, como te pasaba de estudiante, ¿no?
Exacto, ¿no? Que uh-huh. sea un intercambio, que uh-huh. no sea, ya que vengo sin cobrar, pues uh-huh. quiero tener un intercambio cultural. Simplemente eso. Y lo del posgrado, pues también el tema del posgrado es cuando sales, quizá necesitas un tiempo para poner las cosas encima de la mesa, pensar dónde vas a ir. Bueno, no sé, yo no lo tengo nada claro aún. Y posgrado creo que es algo muy específico y que hace falta saber lo que quieres, hacia dónde te quieres ir, uh-huh. hacia qué es lo que quieres investigar.
Uh-huh.
O sea, no porque sí, no hacerlo porque sí.
Exacto. Que es, creo que es el error que está pasando aquí en Barcelona, sí, claro. Que viene muchísima
como
gente a hacer el posgrado.
Por la ciudad.
Por la ciudad. Uh-huh. Y luego esto se traduce en que los posgrados de Barcelona no tienen calidad y que son muy caros porque viene gente extranjera. Y luego también pasa que cuando vas a buscar trabajo en Barcelona, te cuesta muchísimo encontrar trabajo en Barcelona.
Hablemos de esto, ¿no? De qué modo, ya teniendo el título en el bolsillo, ponéis en marcha el dispositivo de generar oportunidades para vosotros mismos. ¿Qué caminos habéis intentado? ¿Por dónde las hiláis? ¿Habéis ido a buscar trabajo en despachos? ¿Habéis tenido éxito? ¿Habéis probado concursos? ¿Qué ciclo habéis puesto en marcha, José Manuel?
A ver, yo tuve la suerte que acabé la carrera, entonces me habían dado una beca, entonces fui al despacho fui a Madrid, estuve en el despacho de Rafael Moneo.
Uh-huh.
Entonces estuve ahí 6 meses que duraba la beca, entonces él me dijo de seguir, pero te quería volver a Barcelona. En el despacho Moneo, si seguías, entonces te quedas ya 2 años hasta ver empezar un proyecto y acabarlo, ¿no?
Ajá.
O sea, con Rafael puedes aprender lo que es conocerle a él y entonces ya aprendes mucho. De
uh-huh. tal.
Entonces luego lo siguiente es ver todo el proceso. Entonces, la disyuntiva era, si me quedo, me tengo que quedar el periodo de todo un proyecto, de 2 a 4 años. No me apetecía porque quería acabar en Barcelona, entonces decidí volver, ¿eh? Que más de lo que había visto en 6 meses no lo iba a ver en un año. Y entonces volví a Barcelona y entonces fui al despacho donde había estado trabajando como estudiante,
uh-huh.
que era el despacho de Antonio Moragas,
uh-huh.
y entonces lo que le puse la condición de trabajar media jornada.
¿Te lo aceptó?
Me lo aceptó. Uh-huh. Es difícil, pero es la clave. Uh-huh. Si no consigues la media jornada...
Esto los que escuchan y están en esta situación, apuntar, ¿no? Media jornada.
Claro, conseguir la media jornada es lo más importante. Uh-huh. Y entonces, junto con esto, junto con un proyecto que un compañero mío, que no había acabado la escuela, pero su padre es promotor, uh-huh. entonces necesitaba un socio para hacer el proyecto, y entonces, bueno... Teníamos un despacho, un pequeño estudio que uh-huh. ya cuando éramos estudiantes ya...
Un embrión.
Sí, uh-huh. estábamos en Hospitalet, en los bajos de una tienda de no sé qué, pero ahí estábamos... Estuvimos 3 años como estudiantes, que hacíamos todos los proyectos uh-huh. juntos y tal, y luego, pues de ahí, con esta gente, que éramos 6 personas... que además había 2 pisos, éramos el piso de arriba y el piso de abajo.
Está bien.
Y éramos, entonces con esta gente empezamos este proyecto de 8 viviendas en la calle Varsovia aquí en Barcelona.
¿Lo tenéis en marcha? Está
funcionando. Sí, de hecho ahora ya quedan 6 meses para que se inaugure y ya está.
¿Para terminar la obra?
Para terminar la obra. Ajá. Y entonces entre la media jornada con Moragas y este proyecto pues iba más o menos haciendo cosas y por otro lado... Trabajaba haciendo concursos, uh-huh. entonces, o sea, el tiempo libre hacía concursos, y la verdad es que mucho concurso de ideas, que no se gana ninguno, uh-huh. es muy difícil ganar un concurso de ideas, entonces llegué a la conclusión de decir, no puede ser, no funciona esto, no, los concursos de ideas, porque encima conoces de aquel que tú te has presentado hace 2 años, luego ves que no se hace nada, yeah, yeah. que tampoco luego ves que en ese solar no ocurre nada.
Era un concurso de ideas muertas.
Hubo un concurso, pero entonces me desesperó un poco, entonces al final llegué a la conclusión de, por un lado, presentarme con otros arquitectos, ajá. es decir, a concursos que tienen por invitación, entonces concursos del Incasol, cogía al arquitecto que nos había calculado las estructuras, entonces uh-huh. nos presentamos a un curso de Incasol, tuvimos la suerte que lo ganamos y tal. Uh-huh. Y por otro lado, también nos presentamos a un concurso de VPO, pero todo, sobre todo, la clave están los concursos que te pedían que tuvieras asemas y que vieras que tenían ganas de construirlo. Que de hecho es que la gran suerte que yo he tenido es la pequeña obra esta de 8 viviendas que me ha permitido entrar en el mundo, uh-huh. que es que compras el pasaporte de ese arquitecto, que es que sí. pagas a SEMAS. Uh-huh. Entonces una vez ya pagas a SEMAS, pagan uh-huh. lo mismo, hagas una cosa o al 20.
Yeah, yeah.
Entonces a partir de pagar esas SEMAS, pues ya los concursos que me presentaba eran aquellos que, bueno, después de haber hecho muchas ideas, que nada, eran aquellos que pedían a SEMAS, entonces nos presentamos a varios de estos, entonces bueno, ganamos uno de una plaza en Vilassar de Mar, unas viviendas en la Ronda de Dalt.
Ahora no dais abasto en todo esto.
Ahora estamos, de hecho, ahora estamos sí. sin hacer concursos porque
hay que resolver el trabajo.
Porque pues exactamente, es decir, pasas al paso B, ¿no? Decir, bueno, y ahora hazlo, ¿no?
Claro.
Muy bien, has ganado, ahora.
Aquí ¿cómo se hace?
2 meses.
Sí, corriendo.
Aquí 2 meses básico, 3 ejecutivo, no sé qué. Bueno, entonces ahora más que nada resolviendo el lío que nos hemos montado, pero bueno, muy contentos.
Claro, claro. Y Ana, ¿tus oportunidades dónde, cómo te las has manejado?
Bueno. Yo, a ver, claro, es que desde un principio empecé a trabajar ya en primero, desde siempre compaginé la universidad con el trabajo, era uh-huh. algo que... Y nada, y bueno, siempre he trabajado media jornada con un despacho, después empecé a trabajar con otro y tal, acabé la carrera y bueno, hace muy poco relativamente que acabó la carrera. Y ya acabé la carrera y había construido... una fábrica, porque un encargo familiar, uh-huh. y de ahí pues nos vinieron más encargos, de la zona de Gerona y tal, y nos vinieron más encargos.
Ya a ti, directamente a ti.
Directamente uh-huh. a mí, estoy con mi pareja, uh-huh. y los dos, bueno, mano a mano, desde hace 2 o 3 años.
¿Su pareja es el que era estudiante de la UIC?
De la UIC. Ajá. Y nada, y bueno, supongo que te metes un poco en esto del trabajo, de que si viviendas unifamiliares, la fábrica, que ya son proyectos, reformas, uh-huh. y claro, con esto ya vas un poco, como que me costó mucho acabar el PFC y tal. Y, pero bueno, dejamos de banda también todo el tema de... Aún no me he presentado nunca a un concurso.
Ajá.
Es una cosa que ahora estamos empezando a hacer. La he hecho, pero la he hecho con... Bueno, empezamos a trabajar con Bobba. Bueno, yo trabajaba ya hace tiempo con Bobba. Y bueno, al final nos plantearon un poco... Presentamos a concursos un poco así a 50% y tal.
Uh-huh.
Y de ahí ganamos uno y estamos a
50% con Bobba. Sí. ¿Y eso cómo se come? ¿Es un Bob y luego añades otra parte? ¿O cómo
no,
lo haces?
No, son ellos sí. Y nosotros.
Ajá.
Somos una asociación así...
Una UT. Está bien, pero pues en el fondo estás explicando un esquema de relación.
Claro.
En base a los lugares donde trabajaste, ¿no? Y en base un poco a ratificar lo que puedes aportar y de eso
sí. Ir
haciendo como situaciones, ¿no?
Sí, sí.
Es muy importante la relación, entonces, con terceros. ¿Es tu caso también?
Yo creo que sí.
Yo, bueno, cuando también es un poco una mezcla, ¿no? Entre hacer alguna cosa por tu cuenta y entre trabajar para otros, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ni tanta suerte como... Tanto trabajo.
José Manuel nos ha dejado desmontados a todos, ¿no?
Sí, no estoy allí, la verdad es que...
Mañana José Manuel tienes fila en la puerta de el bajo del hospital.
No, estamos en la calle del Pío.
Habéis cambiado. Bueno, pues en la calle del Pío. Mar, dices que no tenías tanta suerte. Sí,
no, bueno, pero no me puedo quejar, estoy contenta y disfrutando, haciendo eso. También entrando en el mundo... Es cierto, ¿no? Que entras en ASEMAS y, bueno, o hay ASEMAS o no hay. Y bueno, pues con mi pareja también, pues eso, hacemos algunas cosas, no nos podemos quejar. Y después también, cuando esto empezaba a arrancar, también me ofrecieron entrar en un despacho que me interesaba. Y entonces, pues compagino las dos. Y,
compaginas en realidad entonces tres cosas, ¿no? Porque estás en la docencia, sí, comentabas antes, tienes tu propio despacho y también trabajas. Eso no es media jornada, ¿eh? Eso son tercios de jornada.
Eso es más horas de lo... O sea, al final es...
No dormir.
Bueno, no, realmente ahora, quiero decir, 2 meses hacia aquí, realmente muy bien, pero sí, evidentemente hay momentos en que...
Duermes poco.
Claro, pero bueno, es esto, ¿no? Que en este momento, pues, quieres un poco no cerrarte puertas, mirar opciones. He perdido o no he tenido muchos trabajos, por ejemplo, en despachos cuando acabé. No, tal, no, jornada completa, no, yo tengo la escuela. Uy, no, la escuela no, es que no quiero dejar la escuela. Para mí es un tema que me atrae. Entonces, bueno, me he dejado unos años de margen para jugar, mirar, ver y entonces pues tirarme de cabeza hacia donde quiero, ¿no? No lo tengo claro en este momento, me atraen muchas cosas. No cierro las puertas, me gustaría hacer un doctorado, me gustaría hacer eso. Bueno, ahí hay muchas cosas. Si no estoy en este momento, pues no tengo las ideas claras. Me he dejado pues 3 años para...
Y pero en tu despacho ese que has montado con tu pareja, ¿qué tipo de trabajo estáis haciendo entonces?
Bueno, ahora en este momento llevamos llevamos unas viviendas en Mallorca, que son 11 viviendas y bueno, con garajes y tal, esto. Unas viviendas unifamiliares, son 2 viviendas para unos hermanos, luego un tema de unas oficinas en Tarragona. Y luego una reforma que está por llegar en Barcelona.
Jolín, y se queja, no está nada mal, ¿no?
No, pero esto el boom de esto fue hace un tiempo. Es decir, ahora se está ejecutando todo, se está acabando.
Ya, o sea, que tenéis que volver a salir a buscar.
Claro, entonces al hecho de aparecer este trabajo y entonces, bueno, es... Realmente la gente me pregunta, ¿y qué haces? Pues no sé. O sea, estoy dejando un poco que fluya, ver, ¿no? Es decir, tampoco no estoy satisfecha con las viviendas, por ejemplo, ha sido un palazo darme cuenta de lo que hay fuera. No estaba preparada, creo, porque no estaba preparada para la agresividad con que me he encontrado en el exterior, ¿no? Entonces, sí que sabía hacer de arquitecto, sí que sabía hacerlo todo, pero no estaba preparado como para tener el palazo del arquitecto municipal que pam, 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 pam. Y tú, no, pero es que esto está aquí. Pues no, no, no. Una lista de deficiencias de 3 hojas. Y dices, pero a ver, si esto... No estaba preparada para esta historia, ¿no?
Esa agresividad, ¿tú piensas que era porque no estabas preparada? ¿Porque es evidente que eres joven? ¿Porque eres mujer?
Bueno, me lo he planteado todo.
Sí.
Porque esto fue casualmente en un pueblo de Mallorca. Entonces ya, bueno, ya era el...
Sospechabas de todo, ¿no?
La niña jovencita que entra por la puerta y dices, uy, fatal, lo veo mal, ¿no? Pero, no sé, estoy un poco con esta inquietud de ver un poco. No me quiero dedicar a hacer viviendecitas de pim, pam, pam, pam y como churros, ¿no? Es decir, bueno, ¿sabes? tienes la opción de decir, bueno, pues mira, te coges a un promotor interesante y venga, va, pum, 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 vamos sacando viviendas.
Incluso eso es difícil.
Sí, es que tampoco.
No, pero quiero decir que... a ver si me entiendes. Puedes tirar hacia esa línea y decir, voy a buscar. Por aquí tampoco no es un...
No lo elegirías. No
lo elegirías, sí, no es una
cosa. Bueno, pero si lo encuentras le puedes convertir a la verdadera religión, o sea que tampoco, ¿no? También. Es la que se aprendió en la escuela, ¿no?
Sí, de transformarlo, ¿no? Es que...
Eso está por lo menos intentarlo, ¿no?
No, sí, está muy bien. Y estoy muy contenta ahora y
bueno.
En el despacho, muy bien.
Y Esther, en tu despacho sois mucha gente, ¿no? ¿Cuántos estáis en el despacho?
Bueno, en realidad somos dos arquitectos y un aparejador, una interiorista y acaba de entrar un aparejador.
O sea, estáis armados como un auténtico ejército,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero...
¿Cuál es vuestra guerra?
De hecho, lo de las promociones. Tengo que recalcarlo. Sí, a ver, yo cuando salí, bueno, me fui a Murcia con José María Torres Nadal, que estuvo muy bien. Luego me fui a Rotterdam y cuando volví, no encontraba trabajo. Y hice muchísimas...
Tenías un día entre pimientos
y tulipanes, sí, ¿no? Sí. Y era muy feliz con mis ideas y todo el mundo me decía que sí a todo. Hasta que llegó a Barcelona y no encontraba trabajo o de lo que yo estaba buscando. Y he hecho un montón de entrevistas y al final una cosa que no me esperaba era acabar en las promociones y estoy muy contenta. Esta gente son Guito y Vila, son dos hermanos que tienen una promotora en la zona de Manresa, en la Cataluña Central. Y bueno, han ganado premios de Bienal del Bajas. Y tenían ganas de hacer otras cosas, de hacer concursos, de replantearse más la arquitectura dentro de las promociones. Entonces ellos hacen de todo, ¿no? También entran las unifamiliares, luego lo compaginamos todos los concursos con las unifamiliares que entran y con sus promociones. Es promotora constructora, pequeñita, de 20 viviendas. E intentamos, pues, hacerlas de máxima calidad espacial, no, una cosa no quita la otra, y también de innovar con materiales y formas, que cuesta mucho, son muchas horas de discutir encima de la mesa con, bueno, son los dos hermanos Guito y Vila, uno es el aparejador, el otro es el arquitecto, ¿no? Entonces ahora está bien porque somos dos arquitectos y un aparejador.
¿Cómo es la relación? ¿Les planteáis vosotros a ellos los objetivos?
Sí, la relación, sí, exacto. La relación es, a ver, Luis, que es el aparejador, ¿qué quieres? Pues mira, tienes este solar y un bloque de ascensor, tantas viviendas por planta y tal. Vale, lo tendrás. Y lo tendrás, perfecto. Vale, y la última que estamos trabajando ya para empezar obra... Era una que él nos dijo, quiero 6 viviendas de, bueno, pues lo del mercado, ¿no? Dos habitaciones que nosotros, no las planteamos como habitaciones, sino como algo más flexible. Y entonces le sacamos 7 por planta, ¿no? Y el tío estaba encantado.
Estaba feliz.
Entonces, claro, allí es en plan, bueno, pues ahora vamos a pactar otras cosas, ¿no? Te hemos sacado 7 por planta. Vamos, entonces pactamos de en esas, nunca se han hecho muebles en las promociones. Y pactamos de hacer un catálogo como un nada, como tipo Scalae, ¿no? Con muebles diseñados especiales para esas viviendas que son mínimas, son muy pequeñas, son muy flexibles, pero claro, eso también plantea problemas de si ellos se quieren poner su sillón, a lo mejor no lo van a poner o los sillones que van a querer poner allí son demasiado grandes, ¿no? Entonces hemos planteado un catálogo de armarios, sillones, etcétera, de 5 elementos que tú puedes comprar por muy buen precio con la promoción. Pero ¿Y
eso lo tenéis en marcha?
Sí, sí, está en marcha y se va...
Saben un montón, ¿eh?
Sí.
No, a ver, es que claro...
¿Entonces la tienda delante de la promoción?
No, porque es que esto está en Manresa, entonces no es lo mismo que hacer una promoción en Barcelona, que cualquier cosa que hagas la disfrazas un poco de IKEA y ya está, ¿no? No, allí realmente tienes que vender y tienes que conocer el mercado, porque si no se venden esos... esas viviendas, pues no vas a poder hacer la siguiente promoción.
Claro, claro.
y muy bien que hayan cabido 7 por planta, pero nosotros, los José María y yo, también queremos ir un poco más allá y diseñar algo que también a nosotros nos siga, bueno, que sigamos investigando y con esa motivación y ilusión y de creer en que las cosas pueden ser de otra manera. Claro, lo del catálogo no vino de un día para otro, vino en plan, ¿cómo podemos hacer que estas viviendas funcionen, ¿no? Pues al final acabó como, bueno, pues vamos a tener que diseñar los muebles, venga, pues adelante. Y en eso estamos, es, a ver, estamos en el proceso.
Lo que está explicando Esther, me parece a mí que hay como un factor de incredulidad sobre lo que recibes, ¿no? Es decir, las cosas son de un modo, pero es que me lo voy a plantear hasta en el mobiliario, ¿no? Sí. Esto se ha pasado con todo, porque tú antes comentabas, José Manuel, ASEMAS, ¿no? No solamente está ASEMAS, está ASEMAS, está el Colegio de Arquitectos, está la Hermandad Nacional de Arquitectos, está la Caja de Arquitectos. ¿Estas cosas ya las habéis encontrado? ¿Os sirven? ¿Os la creéis? ¿Qué relación tenéis con ese mundo de colegio, ASEMAS, hermandad?
No, pues con diaria, ¿no?
El botón. Total.
¿Estáis ya planteando una alternativa de junta para el colegio? ¿Estáis empezando a pensar que las pensiones tendrían que pensarse de otro modo? ¿O todavía no hemos entrado en esa fase?
No, de momento, o sea, todo vas a los trompicones de lo que vas necesitando. Tampoco, al menos en mi caso, no pretendo cambiarlo el primer día que llego.
De momento sois usuarios, ¿no?
Sí, o sea, sí. Acabamos de llegar, no, ni mucho menos plantearte cambiarlos bastante.
No, entiendes que es un monopolio también, que dices, hombre, son los únicos, están ahí, están para... Pero bueno, está difícil, o sea, a ver, es un... No es, no da, o sea, facilidades no encuentras tampoco. No.
Yo, a ver, en principio son elementos para ayudar al desarrollo profesional, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Pero que tampoco, o sea, no sé, que de alguna manera me gustaría que el Colegio de Arquitectos y esto realmente fuera una plataforma que quizá te sirviera más para, no sé, para ayudar quizá a promover la arquitectura joven un poco, que te ayudaran a empezar y que, por ejemplo, estuviera estipulado algo tan tonto como estipulado los honorarios que tiene que cobrar un arquitecto joven, porque siempre te vas un poco con el tema de venderte a pues descuentos de 50%, a, ¿no? Un poco con esto. Pero por lo demás.
Pero eso tú... ¿Y lo piensas como aceptable? O sea, ¿tú crees que eso se puede plantear en un ámbito de colegio? José Manuel dice que no.
Bueno.
Es que José Manuel ya ha avisado 2 veces.
Pues no sé.
¿No? José,
no, no, vamos a ver, o sea, lo último que podemos hacer es una batalla entre nosotros. Claro. Decir, que el colegio para mí sirve para dar una unidad a los arquitectos. Y bueno, a ver, luego el tema de los honorarios es que esto es un tema de libertad de mercado y eso es, el mercado es libre en España, no es de los arquitectos, es que la libertad de mercado de precios es una cosa de España. Es decir, que tenemos que cambiar mucho el mundo para...
Y no es una cuestión que tenga que ver con la edad tampoco.
Hombre, o sea, cada uno sabe lo que... Yo, por ejemplo, sé a cuánto me salen las horas y yo sé cuánto puedo... cómo me salen los números y al final tú cuando empiezas te puedes meter una hostia pensando que te salen los números, pero luego no te salen porque tienes que pagar la hermandad, las EMAs, no sé qué, los gastos de tal, y que luego el despacho está ahí abierto, tengas o no tengas trabajo. Y entonces son continuamente tú, a partir de que eres arquitecto, no sé, son 700 o no sé, no sé, ahora son 500 o algo así, cargos que a mí me llegan cada mes a la cuenta, y yo tengo que llenar la cuenta como mínimo 500 cada mes. Entonces, a partir de ahí, bueno...
O sea, ser arquitecto en este momento para alguien que empieza cuesta como mínimo 500 euros al mes. Eso ya lo tienes calculado.
Más o menos también.
José Manuel es experto en esto. En el despacho funcionáis.
Sí, sí.
De una manera. Luego nos lo contaste, ¿no? Que
sí,
funcionabas.
No, nosotros, por ejemplo, o sea, como somos, tenemos un problema, que es que somos 6 arquitectos. Y ser 6 arquitectos es bastante inviable. No, porque es inviable, ser uno.
Sí, porque 6 por 6, ya estamos en 3.600 euros.
Sí,
sí,
no, estás
sí,
ahí,
es que va
estás ahí.
¿Todos con ASEMAS?
No, ahora mismo tenemos ASEMAS, bueno, 2 o 3 y tal, pero... No, entonces al final hemos decidido que no funcionamos de una manera unitaria. sino que compartimos un lugar físico y colaboraciones puntuales, ¿no? Entonces, un poco decidimos una serie de roles, ¿no? De cada uno, pues, o sea, en cada proyecto había la persona que traía el encargo, que por un lado, luego por otro lado la persona que se hacía responsable del encargo, uh-huh. y luego la persona que trabajaba en el encargo, ¿no? Entonces, que estas cosas, estas tres funciones podían ser totalmente independientes. Sí, sí, es decir, sí. Que entonces había un porcentaje de los honorarios tal, pues hay un porcentaje que es de prima al quitar el encargo, que es el más importante. No es verdad, porque sin ese ya no hay nada más que hablar. Entonces, a partir de ahí, luego hay una persona que elige, que es la que se hace responsable de que ese trabajo tire adelante, con lo cual significa se traga todas las reuniones, las llamadas del teléfono, tal y cual. En general, es la que se hace responsable de coordinar a todos los demás. Y por otro lado, está la gente que trabaja, ¿no? Entonces, un poco cuando empieza un proyecto, pues se decide quién es. Que entra al encargo, decide quién es el responsable, fácilmente acaba ocurriendo que es la misma persona, pero no siempre ha sido así. Yeah. Y entonces a partir de ahí luego se comenta, más o menos esta persona que es responsable decide cuánta gente cree que necesitará para trabajar. Entonces aquí la persona que es responsable tiene mucho, porque si trabajas, si te eliges a 5 personas para trabajar, es una putada, porque cada hora que pasan son 5 horas de gente trabajando que luego no te salen los números. Es decir, que tienes que tener cosas para darle. Entonces, a partir de ahí se decide si es un trabajo que lo harán él y otro más, o dos más, tal y cual. Entonces, a partir de ahí ya te coordinas para hacer ese proyecto. Entonces, vas como, funcionas como una célula dentro del despacho. Entonces, así, pues cada uno, igual con los concursos, igual con todo. Es decir,
es una administración constante de los recursos disponibles y deseables.
Exactamente. ¿No? Entonces, en cada momento tienes que hacer la pregunta de quién está disponible, quién no. Pues entonces, a lo mejor me cojo un estudiante, tal y cual. Entonces funcionamos de esta manera.
¿Y os ha pasado la chuleta, José Manuel, a los demás?
Lo tiene muy bien montado. ¿Sí? Muy, muy bien montado. Tiene muy estructurado. No, a ver, funciona. Yo creo que es un sistema realmente muy bueno para gente joven. Tú solo puedes aportar pues un proyecto. Uh-huh. Otro tiene muchos contactos, pero a lo mejor no es ni arquitecto. Uh-huh. Entonces, creo que el sistema que tiene montado es muy bueno.
¿Y el tuyo es el mismo?
Ojalá, no. No llego a este.
¿Tú qué haces? ¿Discutir con tu pareja a ver quién está al frente del proyecto?
No, en eso sí. No. Pero, no, es distinto. Es otro esquema. Uh-huh. No tiene nada que ver. O sea, no. Es más, menos gente, no hay tanto.
Es un esquema menos cooperativo, ¿no? Hecho, es como una cooperativa, surge, lo que has escrito, ¿no?
Lo que es que surge el problema de que cuando éramos estudiantes teníamos este local y éramos 6, y la putada es luego decir, bueno, ahora que somos profesionales nos quedamos la mitad o tal. Porque
claro,
no.
Claro.
Entonces surge de intentar resolver este problema y decir, ¿qué pasa cuando...? Porque es que 6 arquitectos es muy difícil. No, es que de hecho, el primer proyecto que hicimos lo hicimos los 6 y los números no dieron ni de coña. Sí, porque...
Claro.
¿Y lo demás daba?
Lo demás, la amistad sí. Y todo
eso. No, hacer un proyecto entre 6...
No, da por muchas cosas. Pero, sí. O sea, un proyecto entre 6 nunca no se hace nunca. Es decir, al final lo haces 2, o lo hace 1, o lo hace... Es decir, en general, más de 2 es muy difícil.
¿Es así? ¿Llegáis todos a esta conclusión? ¿Proyectar es una cuestión íntima?
Bueno, sí. Bueno, depende de lo que estés acostumbrado, pero yo creo que puedes hacer un proyecto perfectamente. 6, no sé, pero... Yo sí, yo le pondría un límite de 3.
Depende del
yo
tamaño,
3
también.
Es mucho,
depende
del yo por lo que tengo comprobado, y yo he hecho colaboraciones de tal igual. Es decir, al final, bueno, esto siempre trabajas entre 6, pero aquí quien manda es el que ha currado.
Uh-huh.
Y no curran todos al mismo ritmo. No, es que es así. Verdad, es decir, al final, ¿quién manda? Bueno, ¿quién tiene un papel sobre el que criticar? ¿Tienen 2 papeles? Pues son esos 2. Todos los demás, como mucho, pueden variar lo que ha hecho el que ha currado. Uh-huh. Y al final, pues no todos curran al mismo ritmo, no todos tal, y al final, pues es manda quien curra. Y entonces al final hay quien le gusta mandar y le gusta currar, y hay el que no le gusta ni mandar ni currar.
No es cuestión de currar, ¿no? Sino de organizar y quién organiza.
No, pero organizar ¿cómo? Es muy fácil. Tú puedes decirle a cualquiera, haz, pero si no hace, puedes decir, tampoco.
Ya, pero si sois arquitectos. y vais a ir como tal, bueno, o fuisteis como tal, porque veo que esto no se va a volver a repetir, ¿no?
No, es que, pero estáis escribiendo algo que llamaríamos como el peso de la responsabilidad. O sea, hay unos compromisos adquiridos, se ha ganado un concurso, hay que entregar un ejecutivo, y eso se tiene que hacer, y alguien está dando la cara por aquello, ¿no?
No, pero eso es una figura, que es la, primero definimos el encargo, y luego esa figura que es importantísima, esa persona cobra, tiene un porcentaje directo, independientemente de que luego él dedique horas, que en reproducción de horas...
O se vaya de copas, sí.
No, quiero decir que por esa coordinación, y esa coordinación es la clave, es decir, al final los números de un proyecto salen si esa persona... sabe ser un buen responsable del proyecto.
Hay unas entregas, hay unas fechas, hay alguien que tiene que organizar qué, cuándo,
no,
qué es prioritario, proyectos, qué no es prioritario.
Hay concursos que hacemos, entonces al final lo cometemos el error de hacer el concurso entre cinco. Y tal y cual, y al final no salen las horas. Si lo haces entre cinco, no te salen nunca. Porque llega un momento en el que la noche de la entrega tienes que estar los cinco y empiezas a contar horas y se te multiplica tanto solo las dos últimas noches de la entrega, ya has hecho tantas horas como con dos personas haberle dedicado un mes.
Yeah.
Es que es así.
Sí.
O sea, si tú vas apuntando las horas y pretendes que cada una de tus horas sea rentable, que si no lo haces estás menospreciando tu propia profesión y tirándote piedras contra el propio tejado, te das cuenta que tanta gente deberías ser tan rentable que las ideas no posan.
Es decir, esta cuestión de la organización del trabajo en la escuela no la sospechasteis, ¿o sí? ¿O es algo que en alguna de vuestras escuelas empezó a trabajar?
Bueno, yo en la mía reconozco que fue el peor curso para todo el mundo. No, sinceramente se le llama ejecutivo de cuarto.
Ajá.
En cuarto curso coges el proyecto de tercero y lo ejecutas. Y bueno, eso es lo primero que haces en tercero, que bueno, que te dejan un poco de margen. En cuarto no. En cuarto es, no, se tiene que entregar esto. Hasta aquí llegas, tienes este tiempo y tienes que entregar esto. Claro.
Pero lo haces tú solo, cada uno el suyo.
Bueno, sí, pero tienes que coordinarte porque te exigen una... No con compañeros, porque es individual, pero sí que te exigen un nivel de instalaciones que tú tienes que buscarte tu vida. Tienes que o hablar con compañeros tuyos que sepan más, tienes que hablar con profesores, con quien sea. Entonces, tú tienes que saber hasta... Te tienes que organizar tu tiempo, ¿no? Decir, bueno... qué le pasa al proyecto y cómo tengo que llegar a todo, que cuadre todo en un tiempo determinado. Y eso sí que es, bueno, es el gran fracaso, ¿no? O sea, es la primera vez que lo haces y, bueno, te das cuenta de que todo es un desastre, ¿no? Que te das cuenta de que no es llegado, que no llega, nunca nadie llega.
Yeah.
Es decir, todo el mundo se la pega. Entonces, está bien, porque luego después lo haces en quinto y la gente en quinto ya sabe un poquito. Y dice, bueno, sí, ya sé el trabajo hasta dónde... ¿Qué significa, no? Acabar un proyecto, acabarlo, ¿no? Que siempre te quedas con la idea de, bueno, proyectos, esbozos, tal. Un poquito, es muy divertido, es apasionante, pero siempre te quedas con esto. Es la noche anterior aún estás pensando, bueno, ¿y si cambiamos esto? Y llega un momento en que tienes que decir, bueno, sí, pero también se tiene que hacer.
Hay una lección de eficacia, entonces.
Exacto.
Pero quizá no tanto organización, yo creo que son cosas diferentes.
Bueno,
¿no? No sé, nosotros tuvimos la experiencia de hacer un concurso, un proyecto entre seis.
Hay que estar un poco abollado, ¿no? Como dice Ginás, para que las cosas empiecen a coger su rumbo.
No, pero en la escuela, pues un curso era eso, hacía un concurso interno de la escuela, entonces se ganaba un proyecto, entonces luego los demás alumnos que no habían ganado se apuntaban al proyecto que más les gustara, entonces luego tenías que hacer el proyecto con esta gente.
Eso era ilimitado.
¿El qué?
Era ilimitado.
No, éramos, pues entonces éramos 36 alumnos, sí. Entonces había 6 ganadores. Entonces eran 6 por concurso, o sea, por proyecto, y luego se desarrollaba y la
nueva. Te volvías cabeza de equipo y tenías 5 que te ayudaban, vaya, ¿no?
Sí, pero bueno, igualmente, entonces es cuando aprendimos que no era una cuestión de consenso, era una cuestión de que el primero que dibuja es el que manda.
En esto hay un ejemplo.
Estoy incluso siendo dos ya.
No, pero que, o sea, que no, o sea, tú puedes hacer un brainstorming y el mundo se entiende muy bien, estas reuniones, pero llega el día siguiente que, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ¿ahora qué? Es los papeles que hay encima de la mesa, y si no hay papeles, no hay proyecto y...
Y esas otras cosas, ¿no? Tengo 5 personas para que me ayuden, a ver cómo lo hago para que no se me escapen de copas, a ver cómo motivo a este, que es un poco viva la Virgen para que esté haciendo su parte, porque tenemos que llegar a tiempo, ¿no?
No.
Hombre, tienes que, claro, el problema es que ellos tengan el mismo interés que tú tienes, claro, en que esto salga, ¿no?
Sí, pero esto no lo puedes pretender, yo
no.
Creo.
¿No?
Bueno, pero ahí está la motivación.
O sea, yo creo que la gente se puede...
No, y también promover la motivación.
O sea, si alguien al final no, o sea, tienes que ser consciente que no todo el mundo tiene la misma motivación.
¿Y esto es así? ¿En la escuela se ha pasado así? ¿Habéis convivido con compañeros no motivados?
Yo sí.
¿Sí?
Bueno, es algo que está ahí, pero es que en la escuela y fuera de la escuela. En todos sitios se cuecen habas.
Yo he visto un ejemplo, como becario. El año pasado, bueno, cada año, mi promoción no lo tocó, pero cada año se hace, hay un, el Temps de Flors de Girona, que se hacen patios. Uh-huh. Entonces, cada año, el cuarto curso tiene un patio asignado. Entonces, todo alumno hace su patio. De estos patios se escogen 18 patios. Uh-huh. Se hacen equipos y cada uno tiene que encender su patio. Se hace una inscripción, jurado, y se escoge un patio de estos. Entonces, este con su subequipo de 6-8 personas, realmente es el equipo que coordina todo esto. Pero ahí el jefe, él, que tuvo la primera idea, ¿no? Uh-huh. Y el año pasado es esto. Había él que acabó con un ataque de ansiedad. Porque, claro, ¿cómo coordinar no solo a esto, sino a todos los 60 que tienes en clase o a toda la gente que tienes allí, ¿no? De decir, dice muy bien la idea, ves a buscar subvenciones, ves a buscar, búscate la vida para que estos, el presupuesto que tenemos es este. O sea, que con esto...
O sea, la escuela te ha ayudado a tener un problema bastante gordo.
En este realmente fue un ejemplo muy bueno para esta persona en concreto, para su subequipo, y cómo estiraron a todo el mundo. Es decir, sí, todos somos amiguitos, pero te hago una lista y este va a montar, este va a desmontar, este monta la placa de no sé qué, este trae la lona desde no sé dónde, este se va aquí, este se va allá. Uh-huh. Y un poco el hecho de que, bueno, allí eso era la guerra, ¿no? Porque, claro, pero era muy divertido porque... todo lo hacían entre ellos, entonces se mataban entre ellos. Y
sí, sí, los de fuera, ¿no?
Nosotros lo hicimos dos años y bien.
Hombre, a ver, al final se acaba y todo el mundo...
Éramos 15.
Claro, al final acaba bien y todo el mundo tiene todo el mundo pues está súper satisfecho de haber construido realmente algo. La gran motivación de esto es construir, ¿no?
Claro, es que está todo en la motivación, ¿no? Sí. Lo que decíamos, si lo haces con un compañero de clase, que aunque sea amigo tuyo, es más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, por ejemplo, en el estudio hay dos estudiantes. Pues es normal, al principio, pues ellos están allí haciendo sus prácticas y tienen en la cabeza lo que están haciendo en la universidad, es decir, lo que van a tener que entregar mañana. Uh-huh. Claro, es cambiar la motivación, pues... ahora mismo se les da, mira, ten, haz esto y véndemelo, como si fuera tu proyecto, ¿no? Tu nombre estará donde tenga que estar. ¿Queréis hacer este concurso? Se les comenta, ¿vale? Os quedáis hasta acabar vuestros objetivos y vuestro nombre estará allí. Que esto no, en muchísimos despachos no pasa, ¿no? Y ya no es solo por el nombre, sino porque tú eres responsable de lo que estás haciendo y eso te está ayudando a avanzar, ¿no? Y a sacar conclusiones de lo que estás estudiando y estás sacando adelante, aunque estés en un despacho. Y al principio, cuando vinieron, venían y se iban. Pues al final, pues vamos a probar y está funcionando bastante bien.
Hablemos más sobre las cosas que os sirven y las que no os sirven. O sea, esas cosas que rodean, les hemos comentado, ¿no? Pasas la frontera de estar licenciado, aparece ASEMAS, aparece la hermandad. Hay cosas que están a un lado y a otro. Que esos lugares donde miras las cosas, ¿no? Donde sigues aprendiendo, que ya no son los profesores, las revistas, las publicaciones. ¿Tenéis una posición personal, crítica o amable respecto de lo que es posible sacar o no de las revistas? ¿Ha sido un elemento de información para vosotros durante la carrera? ¿Lo sigue siendo ahora de la misma manera?
Para mí muchísimo. Lo que pasa es que a mí lo más curioso me ha pasado es que yo antes me compraba todos los croquis y ahora ya lo que me compro es el detail.
Y el Tectónica, supongo, también.
El Tectónica, bueno, personalmente no me convence tanto y tal, pero no. En general, sobre todo de es una...
Tu preocupación está, pero esto cómo se hace, ¿no?
Muy bonito que hacer.
Ha sido mucho de la preocupación cuando era estudiante, era más del 1.500 y pasaba al 1.50, 1.20. No, cinco todavía no he llegado. No he llegado sí. todavía, pero bueno, no, simplemente, sobre todo sí que he notado ese cambio de intereses, ¿no? De escalas, ¿no? De que al final el 1.500, bueno, sí, en los concursos de ideas y tal lo planteas, pero bueno, tienes que bajar de escala.
Pero sigue habiendo una alimentación de otro tipo. ¿O te puede pasar que al final lo que sabes es lo que aprendiste en la escuela, definitivamente?
Ah, no, quiero decir que...
¿Dónde investigas? ¿Dónde estás buscando? ¿Usas internet? Sí, ¿te sirve?
Yo sí, como fuente de investigación. Bueno, de información, de adquirir... No sé, cuando empiezas con cualquier proyecto, yo creo que ahí está el tema de internet, de... No sé, y también la lectura, yo creo que... Ahí está el cambio, que te das cuenta de las revistas, un poco de lo que son las revistas, los proyectos... que puedes ojear, ¿no? Estás en Jordi Capell, ¿no? Y ojeas todas las revistas, pero ¿con qué te quedas? Yo al menos me quedo con libros de lectura, un poco más de enterarte del mundo, la sociología, de no sé, de los cambios actuales, un poco de no sé, de hacer un análisis propio y de ahí sacar tus proyectos.
O sea, José Manuel está intentando cifrar la construcción y la arquitectura. Tú sigues intentando descifrar el mundo, por lo que comentas, ¿no? Y vosotras, Esther y Mar, ¿en qué situación estáis? ¿Cifrando o descifrando?
Yo estoy un poco con Ana, pero más, ya no buscas las referencias en la lectura, sino en otros campos, ¿no? La sociología, por ejemplo. Bueno, me compré el Giddens y tengo allí sociología, que es un tocho. Y no me lo leo, pero de vez en cuando digo, este tema de las nuevas familias me interesa, por las promociones o por lo que sea. Pues lo abro y subrayo cuatro cosas, y igual con otros temas como la geología y más en otros campos, no tanto en la lectura, ¿no? En otros campos.
Buscas fuentes directas según el tema que estés abordando en ese momento.
Sí, según el tema y lo que interese investigar para solucionar un problema específico.
¿Pero os habéis suscrito a revistas entonces o no? ¿O es un tema que queda para la biblioteca y aire, la del colegio o la de la escuela?
Yo es que...
Tú sí, a Detail, ya lo tengo.
No, yo tengo un problema que es que compro muchos libros. O sea, yo cada semana me compro dos o tres libros. O sea, que de la parte de ya es maniático. Claro. Sí. Pero cada tal paso por la York Capella
y caen. Y
siempre caen libros. O sea,
¿qué libros estás comprando?
A ver, últimamente, este fin de semana me compré de Von Schlager y Eberle.
Monografías.
Sí, muchas monografías y... Bueno, me compré un par de Details, no sé qué. No, pero sobre todo mucha monografía. Y no sé, también, a ver, he comprado el libro del Busquets sobre Barcelona. O sea, el Siembra y Arco de Carlos Martí, que entró el otro día. No sé, o sea, en general...
¿Y te los compras y te los lees o se van almacenando...?
No sé, intento leerlos.
¿Haces las tareas?
Bueno, intento, ¿eh? No siempre. También me compré el de Atlas de Observatorio. Pero no. No sé. O sea, general voy viendo lo que sale.
No, yo
¿Te has comprado todos los libros de Coljas ya o está pendiente?
No, yo. No. Lo que. También es un poco dependiendo del tema. Me gusta muchísimo, soy muy de biblioteca. Vivo cerca de una biblioteca que está muy bien y me paso horas. A lo mejor no es muy conocida, pero a mí me encanta, es la de Parejadores. Realmente. Me encanta, es mi casa. O sea, yo voy allí y todo. O sea, arriba tienen todo un altillo lleno de todas las revistas de todo. Y es un mundo. Entonces, claro, mi economía no llegaba, ¿no? Entonces, pues durante la carrera me enamoré del ambiente, además de biblioteca, silencioso. Y
te dejan entrar sin ningún problema.
Sí,
no, es gente maravillosa, realmente. Y vivo muy cerca... Y me lo combino siempre que puedo, voy, robo libros de la... no, es que cojo, no, es verdad, es un, me llevo cuatro para el fin de semana, entonces voy, siempre estoy igual, entonces me interesa, pues depende del momento, es decir, yo qué sé, en la universidad hemos hecho un ejercicio de cementerios, ¿no? Cementerios natatorios, pues eso qué. Yo quiero, ¿no? Entonces, vas a mirar el de León, de aquí, de allá. Entonces, pues nada, entras por este mundo, pues porque te ha pegado. Otro día ves un edificio, pues porque me pega. O sea, soy a lo mejor un poco de instinto. No, no voy en una línea de decir, yo quiero llegar aquí, quiero... No. Sí que cuando tengo un problema, pues voy y sí, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Pero también soy muy de impulso, ¿no? Uh-huh. Si me gusta esto, pues me gusta. Y punto. O sea, tampoco no estoy de que si esto es correcto o si no es correcto, si es el momento que se lleva, que si no se lleva. No, no soy tan así. Y bueno, por ahí estoy.
Bueno, yo creo que estamos como consumiendo ya el tiempo. Nos quedarían como 5 o 6 minutos. Tengo como 2 cuestiones a plantear entonces ya, para cerrar, si os parece, ¿eh? Si os apetece. Una sería la ciudad de Barcelona. También nos ha servido. Y la otra cuestión es, bueno, estamos acabando el año. Los deseos para el año que viene. Venga, Esther.
Barcelona. Sí, yo no sabía qué estudiar y me fui un año fuera. Uh-huh. A Canadá, en tercero de UGUP, y eché mucho de menos a Barcelona. Uh-huh. Es una tontería, ¿no? Era lo último que pensaba. Supongo que sí, que eso sí que ha influido. No me di cuenta hasta entonces. Y sigo sin darme cuenta, pero seguro que en algo ha influido. Y deseos para el año que viene, pues... seguir. Seguir y reinventando y sorteando y convertir los problemas en oportunidades y seguir luchando.
Bueno, Mar.
Yo, ciudad de Barcelona, me encanta, o sea, es mi ciudad, me encanta moverme, me encanta el abanico de cultura que hay, de poder ahora, pues me pega por irme a ver esto, por lo otro, cosas totalmente distintas, cosas penosísimas, pero que me ha sacado una cosa que tenía gracia, a ver cosas totalmente comerciales. Tienes de todo, es decir, de todo. Entonces, mi problema es, no es que me guste, es que no puedo vivir sin ella, ¿no? Un poco, es decir, necesito poder decir, ahora quiero hacer esto, pues lo puedo hacer. Esta libertad de decir, cuando quieras, lo que quieras, ¿no? Y esto para mí es, supongo que en cualquier gran ciudad, pues tendría este abanico. Pero vivo en Barcelona, he nacido en Barcelona y es mi ciudad, es mi es donde me sé mover, ¿no? Y bueno, deseos también, como ella. No sé, yo veo que, pues eso, que el mundo no es fácil, que bueno, que hay muchas cosas y arquitectos hay montones, que hay mucha competencia, pero eso, seguir y mi ilusión el año que viene o algún año es hacer algo realmente bonito, ¿no?
Quieres decir en la realidad de una manera hermosa, dices.
Sí, no sé, por ejemplo.
Diferente de tener un niño y plantar un árbol.
No, por ejemplo, me hizo mucha gracia una de las viviendas que hicimos, ¿no? Era para son dos hermanos realmente muy humildes, no tenían dinero y nos plantearon eso, ¿no? Queremos una casa, pero no tenemos dinero. Dijimos, haremos la casa más barata que se pueda hacer, pero digna y con un poco de gracia, ¿no? Entonces, nada, eran, pues eso, muros estructurales, todo servía para todo, o sea, si no empezábamos bien, ¿no? Y el comentario de uno de ellos, de uno de los hermanos, que me dijo, gracias por haberme hecho esta casa. Claro, dices, ¡buah! Me quedé así, que pues mira, lo que deseo es poder seguir escuchando esto, ¿no? Y para mí es lo más gratificante de, vaya, me quedé, aún me dura, ¿no?, el telele, pero realmente seguir así, seguir haciendo algo para que la gente disfrute, viva y se lo pase bien, ¿no? Vaya esto.
Ana, ¿tú Barcelona o alrededores?
Bueno, no, Barcelona realmente tiene una calidad, una calidad de vida tienes en Barcelona también que es tremenda. Pero bueno, como ciudad también la encuentro, es pequeña, es una ciudad que creo que la he vivido tanto y ha sido tan intensa la relación con ella que realmente estoy en ese punto que necesito irme fuera para volver a apreciarla como tiene que ser. Pero bien, muy bien, la verdad, es que influencia. Como arquitecto, bueno, vivir en Barcelona yo creo que es una de las ciudades que influye. Y bueno, de nada. Cosas para el año que viene, pues un poco que sigan disfrutando y seguir disfrutando yo también con la arquitectura. Creo que es lo que más puedo pedir. Y dejar de fumar. Más que vale.
Está mirando. José Manuel, ¿vas a dejar de fumar el año que viene?
No, ya lo he hecho. A ver, no, yo Barcelona sí, yo creo como todos. Yo sobre todo de Barcelona lo que me gusta es lo que a Ana le preocupa, que es que a ella se la queda pequeña, pero a mí me gusta que ya no crece más. Uh-huh. O sea, es una ciudad que ya no crece y que lo que hace es mejorarse a sí misma. Ajá. Y yo creo que eso está muy bien y es lo que más valoro de Barcelona. De hecho, este fin de semana que estaba en Madrid, uh-huh. en Madrid lo que notas es que no hace más que crecer y crecer y crecer. Y a mí eso me preocupa. O sea, en Madrid ahora está haciendo unas inversiones en infraestructuras que significa atraer a más gente y más uh-huh. ciudad y que realmente da miedo. En cambio, Barcelona, sabes que es el mar, la montaña y los dos ríos. Y uh-huh. eso es Barcelona y a partir de ahí no va a crecer más y lo único que va a hacer es mejorar esa zona. Y yo es lo que valoro mucho de ver una ciudad que se va mejorando a sí misma y que no, ya se ha olvidado hace tiempo de crecer. Y deseos del año que viene, ¿no? Y sobre todo poder vivir la arquitectura, ¿no? Que de momento ya es así, pues que siga.
Paola, ¿y los tuyos cómo están? ¿Tus deseos para el año que viene?
Bueno, seguir creciendo y bueno, sí.
Pero vais a dar todos con el techo de tanto crecer.
No, ojalá nunca lleguemos al techo, ¿no? Ajá. Ese tema de seguir ilusionados por crecer y seguir absorbiendo y mejorando. La verdad que estoy muy contenta con este año, bueno, pero me parece que todavía me falta mucho más. Vos decías de la mochila
vacía o llena.
Sí, de la mochila vacía, bueno, que yo también tengo esa sensación como que siempre me falta como para seguir llenando y para seguir uh-huh. Alimentándome de todo, de arquitectura también.
Mm. Bueno, hemos hablado durante la conversación de lo importante de la relación con otros, ¿no? Y de eso que te va sujetando las cosas que haces y las posibilidades de incidir en la realidad, quizá a todos en común, y ya para despedir, podríamos desear para el año que viene, cogiéndonos un poco la anécdota que comentaba Mark, aquello que también le pasaba a Jack Nicholson, ¿no? Que a todos nos pase tantas veces como sea posible, que la relación con nosotros nos haga mejores y en la medida posible mejores personas y mejores arquitectos, ¿no? Esto sería lo que entre todos querríamos para el año que viene y para todos los años. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, José Manuel, Mar, Ana, Esther, Paola, y hasta el año que viene.